Ser podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Nadie Sabe Nada. Un inicio canónico desde los estudios de Radio Barcelona de la cadena Sier.
Ha vuelto a casa con sus compañeros de aventura, sus compañeros felinos, los leones y las leonesas.
Cuando yo era pequeño, en los dibujos animados había un personaje que era muy desagradable que se llamaba el Tigre de Tasmania. Sí, ¿no? El Tigre de Tasmania.
Sí. Retratos generacionales a mediados de años 90, la juventud desencantada, y el reflejo de eso pues lo plasmó José Ángel Mañanas en una novela que se llamó Historias del Crone.
Y por eso, señorías, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el proceso.
Ha venido usted a insultar hasta los que ya no viven. Al presidente Fraga, al presidente Aznar.
No provi de tentar la sort.
Le han advertido a Sánchez de que no se la juegue, que no tente a la suerte.
Muchas gracias. Es que Ricardo.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Mira qué número hoy. Informe 777.
Sí, señor, Capicúa. Bueno,
Capicúa del todo.
Absolutamente. Ha sido esta semana la del relevo gubernamental.
Sí.
Unos que vienen y otros que se van.
Sí.
Unos que nacen, otros morirán.
Bueno, morirán, no.
Unos que ríen, otros llorarán.
Bueno, la ceremonia de la promesa de ministros y de ministras pues nos dejó muchas imágenes. Vimos, por ejemplo, a la ministra de Juventud e Infancia con algún problemilla. Resulta que llevaba escrito su discurso en su tablet, pero tuvo problemas con el artilugio y con la forma de expresar sus problemas. Los vigilantes son Santiago Torres y Fernando Garea.
Bueno, ha desaparecido mi intervención, así que me temo que voy a tener que improvisar. Las nuevas tecnologías, me temo que me han pasado una mala jugada.
Las nuevas tecnologías me han pasado una mala jugada. Efectivamente, es al revés, es un claro caso de dislexia, porque normalmente los problemas te juegan malas pasadas y no te pasan malas jugadas. A Carmen Espinosa también le resultó un poquito extraño un verbo que usó la nueva ministra de Sanidad, Mónica García. Es el verbo amedrantar, ¿no? Cuando ella cree que es el verbo amedrentar. Este es el momento.
Que lo que pretenden las concentraciones es acobardar al gobierno.
No lo van a conseguir, que no nos van a amedrantar, que no nos van a arrugar y que todo lo contrario.
Bueno, pues esa es la pregunta, ¿es amedrentar o es amedrantar, como dice la ministra? Bueno, pues ambos están recogidos en el diccionario. El primero desde siempre, y la variante amedrantar entró en 1927 en principio como un vulgarismo procedente de Colombia, nos explicaban los académicos, pero en 1936 ya aparece sin ninguna acotación. Eso sí, el diccionario panhispánico de dudas nos explica que, aunque exista desde antiguo, esta variante, amedrantar, siempre ha sido minoritaria y es menos recomendable que la otra. Y en todo caso, que hay otros casos también de dislexia con este verbo, nunca es correcta otra variante que es amedrentar.
Ah, sin amedrentar,
que algunas, algunos y algunas también lo han utilizado alguna vez. Bueno, uno de los nuevos ministros, ya sabéis, es Óscar Puente, es ministro de Transportes, y la verdad es que no sé cómo lo recibirán los camioneros.
¿Por?
Porque seguramente te acuerdas que para circunvalar la ciudad de la que fue Puente alcalde, Valladolid, tienen que recorrer miles de kilómetros.
Para completar la gran circunvalación de Valladolid, que tendrá una longitud de 23.000 kilómetros.
23.000 kilómetros de circunvalación. Menos mal que no lo han hecho ni le han dado las competencias de fomento de obras públicas, que si no se nos iría el presupuesto en circunvalaciones. Bueno, Miguel Ángel Ortín nos envía otra, en este caso, de Todo por la Radio. Deseamos que este gobierno cumpla con la legislatura, tenga larga vida, sus ministros también, pero hay alguno que ha durado, desde luego, muy poco.
Hay algunos cambios, algunos retoques. La ministra de Educación,
¡alegría!,
Pilar, también será portavoz del gobierno, porque la que era portavoz ahora será ministra de Industria. Será ministra de Industria.
¡Ay! No. Tony le robó la cartera al pobre Jordi Hereu, que es el ministro de Industria. Y además le endosó Industria por partida doble a Isabel Rodríguez, que será ministra de... Bueno, será no. Es ministra de Vivienda.
España, camisa blanca. Seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirar.
Ya sabéis que uno de los temas recurrentes por parte de la derecha en los últimos meses, bueno, en los últimos años, es esto de que España se rompe. Y resulta que ahora van a tener razón, ¿eh? Según contamos aquí en la cadena SER, se ha empezado a partir, y además por Cataluña.
Anda.
Una de sus provincias parece que se ha dividido en varias. Los vigilantes son Elena Corrales y Fernando Martínez.
Hay al menos 10 detenidos en varias provincias de Barcelona, en una operación contra una organización dedicada al robo con fuerza en viviendas.
Así que delincuentes detenidos en varias provincias de Barcelona. La noticia no ha tenido la relevancia que merecería. Cuando se entere Abascal, no sé qué es lo que va a pasar. Y más movimientos territoriales, esto es fuera de España. Esto nos lo envía Elvira Martín. Parece que Eslovenia ha robado su capital a Eslovaquia. Lo contaron en Aquí la Tierra de Televisión Española.
Y a orillas del Danubio, cerca de la frontera con Hungría y a escasos kilómetros de Viena, protegida por sus castillos, se levanta la orgullosa Bratislava, la capital de Eslovenia. Bratislava, la capital de Eslovenia.
Bueno, para tranquilidad de los eslovacos y eslovenos que nos estén escuchando, la capital de Eslovenia sigue siendo Ljubljana. Bratislava es la capital de Eslovaquia. Por lo demás, siguen las protestas en la calle Ferrá, frente a la sede central del PSOE. Algunos manifestantes se comportan de manera tan irracional que parece una buena idea la que al parecer ha tenido el ministro Marlaska, y es que ha enviado no a las fuerzas antidisturbios, no a la Policía Nacional, sino a la Policía Racional. El vigilante es Eduardo Iglesias.
El ejército ha abierto una investigación sobre la pistola que la Policía Racional, retiró a un militar que iba a manifestarse a esas protestas del sábado allí en Ferraz.
Pues está
la
muy bien, Racional. Me quedo más tranquilo.
Está estupendo. Sí, sí. A nuestro vigilante le parece un gazapo divertido y además una idea muy brillante. Y bueno, y a Carlos Matera, Matt, que os voy a contar, también se lo ha parecido, y por eso le va a dedicar a esta Policía Racional su viñeta semanal.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada.
Bueno, ya ha sido la semana de la entrega de los premios Ondas. Itu aprovechó la circunstancia para hacer una pregunta sobre la palabra Ondas. Hostia. Y se lió un poquito, nos dicen José Luis Pulgar y Carmen Espinosa, sin H, Espinosa.
¿Existe en el diccionario Ondas sin H? ¿Ondas sin H?
No.
No, no.
¿Cómo que no está el Ondas sin H?
Pues lo tengo que poner. Onda sin H. No, con H, con H. Dicho,
sí, has dicho sin H.
He dicho sin H, pues me he confundido.
No, pero yo lo, yo lo decía pero bien.
Bueno.
Mira, Mariola, yo lo decía bien.
El follón es de altura, desde luego, porque Itu dice que no existe en el diccionario onda sin H, que evidentemente sí que existe, y también existe con H, que es esa tira de cuero o de otro material que sirve para tirar piedras. Y también es onda con H una profundidad. A partir de una moto.
Sí, señor,
eso sería onda con H y mayúscula.
Hay que repetir el concurso.
No sé si alguien lo ha impugnado, pero yo desde luego lo impugnaría. Bueno, eso fue antes de la entrega de los Ondas, sin H, que se premian con un caballo alado, un Pegaso, que aparte de una marca de camiones, es un ser mitológico. Lo recordamos en la palabra del día cuando nos referimos al caballo. Aunque quienes lo reciben no son mitológicos. El vigilante es Iván Rodríguez.
Carlos del Amor, periodista de Televisión Española, decía que hasta hoy pensaba que el Ondas solo se lo daban a figuras mitológicas.
Bueno, nos recuerda a Iván, con toda la razón, que lo mitológico está relacionado con la mitología, mientras que cuando queremos referirnos a personas de gran admiración o estima, que supongo que es a las que se refería Carlos del Amor, son míticas, no son mitológicas. Y Alfonso Sanz, que admira la forma de entrevistar de Silvia Inchaurrondo, se sorprendió de su técnica. Te lo confesó a ti, Francino, el otro día, y es que entrevista mirando a los ajos del entrevistado.
Es que a veces estamos rodeados de tanto ruido que la magia realmente es escuchar. Es algo
para lo que hay que estar muy concentrado, porque hay un contexto, como decía, de tanto ruido que a veces es muy difícil incluso detenerse. Ya no digo hablar y mirar a los ojos,
intentando no tener muchos papeles que te despistes, ¿no?
Bueno, es un casi, dice Ajos, corrige de inmediato, pero la verdad es que es maravilloso entrevistar a alguien mirando a los ajos. Y Mercedes Vidorreta, Laura Pérez y Carles Francino, o sea, tú,
sí,
pillasteis...
Sí, en el tren, sí, sí.
Sí, sí, este volvido de Aymar Bretos en la entrega de los premios.
Sí, eso es lo que tenemos nosotros en común, la forma de vivir con pasión este oficio. Hemos venido esta noche aquí a volver a renovar
se ríe,
nuestro compromiso
se ríe.
Con la
audiencia. Se confundió de verbo y de conjugación. Bueno, esto de hacer regulares, verbos irregulares, es uno de nuestros clásicos, desde luego. El colectivo Escopeta y Mario Suárez vigilan en esta ocasión a Javier Coronas, por este condució.
Y al otro lado tenemos a una persona que solamente voy a decir unas características antes de presentarla. Participó en el programa infantil Juego de Niños.
Ahí va.
Ha conducido en una autovía aún no abierta al tráfico. Se perdió con el coche en un parque eólico. Y condujo por la Guardia Civil.
Muy bien, el propio Javier se da cuenta, pero es que no sale. Oye, yo no sé quién tuvo la maldita idea de hacer verbos irregulares en nuestro idioma. Y en la entrega de los premios, Coque Maya, uno de los premiados, confundió el algoritmo con el logaritmo, nos dice Pablo Calvo. Hablaba de aquellos oyentes que quizás sepan ahora de sus canciones por el premio, porque el maldito logaritmo a veces los ignora.
Este hombre y muchísima gente como él seguramente no cumple los criterios del maldito logaritmo,
y no
es tenido en cuenta.
¿Sabes? Teníamos ya localizado el maldito algoritmo que le hubiera pegado más por ser cantante, y ahora tenemos el maldito logaritmo.
El propio Coque puso después en Twitter, ¿no? En X, dijo, un mes preparando el discurso y digo logaritmo.
Se lo tomó con humor.
Da igual, fue una maravilla de noche.
Claro que sí, fue una maravilla de noche, y él es una maravilla de persona que se toma todo esto con buen humor. Y otro premiado, Juan José Millás, es invitado a la unidad de vigilancia por Pedro Bataller y Roberto Borao sobre una palabra que no encuentra en el diccionario. No fue en la entrega de premios, fue en el A Vivir, que son dos días, y la palabra es gemelidad.
Pues tengo una novela que se llama Volver a casa, en donde se plantea el tema de la gemelidad. En todas las mitologías, la gemelidad tiene una cosa mágica. Y curiosamente, la gemelidad siempre se toma como algo bueno.
Hablaba de gemelos y hablaba de la gemelidad. Bueno, pues efectivamente, como nos dicen nuestros vigilantes, gemelidad no es una palabra registrada en el diccionario. Para lo referido a los gemelos tenemos el adjetivo gemelar, pero bueno, no hay un sustantivo.
Claro.
Y la verdad es que gemelidad está bien formado. Como forma muy bien las palabras Millás, aun cuando se las inventa, a partir de gemelo y el sufijo idad, que indica cualidad de lo que nombra la raíz, pues es una palabra perfectamente formada. Por cierto, sobre sustantivos y adjetivos, Rogelio Yagüe y Joaquín Romero invitan a los especialistas secundarios sobre este término del que hablaron, que es el término Benjamín, con mayúscula y con minúscula.
Benjamín Prado es uno y sí. Mario Panadero es otro.
Pero Mario Panadero es el Benjamín de la Ventana.
De la Ventana.
Exacto, pero no el Prado. El Benjamín como adjetivo, o sea, Benjamín como nombre es el Prado, pero Benjamín como adjetivo, es Panadero, Mario.
El Panadero.
Sí. Benjamín como nombre es Prado, pero como adjetivo es Panadero. Bueno. La verdad es que los dos Benjamines son sustantivos.
Sí.
No hay uno que sea adjetivo. El de Prado es un nombre propio, por supuesto. El Benjamín con minúscula es un sustantivo con el que nos referimos al menor de una familia o de un grupo, que es el caso de el pequeño de los Panaderos. Y también sobre nombres propios, esta vigilancia de Estíbaliz Cetura en esta noticia sobre la muerte de Agustín Ibarrola y de una de sus obras míticas. Lo escuchó en informativos de Telecinco.
Y hoy el bosque de Osma y el mundo del arte están de luto. El pintor y escultor Agustín Ibarrola ha muerto esta mañana en Vizcaya.
El bosque de Ibarrola es el de Oma, no es el bosque de Osma. De Osma es el burgo, el Soria, pero no el bosque. No sé si alrededor del burgo de Osma hay algún bosque, pero en todo caso el de Ibarrola es el bosque de Oma, como nos dicen los vigilantes. En fin, oye, que todos nos liamos. Carmen Espinosa, por ejemplo, nos envía este lío que, por la materia, es de campeonato, hablando de lo que habla.
Y malo también en la ACB, el Real Madrid ve derrota su derracha de 19 partidos seguidos con victoria al perder ayer en casa 93-99 con Unicaja.
Ve derrota su derrocha. Es maravillosa esta, es maravillosa, ¿eh? Bueno, nuestro laboratorio en la unidad de vigilancia ha podido arreglarlo y corregirlo.
Y malo también en la ACB, el Real Madrid ve rota su racha de 19 partidos seguidos.
Eso es, ve rota su racha, así mucho mejor.
Arriesgaba mucho,
desde luego. Y Carmen Espinosa, que está muy activa esta semana, nos envía este lío familiar que escuchó en un concurso de televisión, en Reacción en Cadena, en Telecinco. Tenían que adivinar palabras relacionadas con la familia y pasó esto.
¿Perteneciente a la familia o relativo a la familia? Siguiente palabra, 7 letras, S. Dani.
Sobrina.
Y es correcto. Muy bien, Dani. La sobrina es la hija de tu tío o tía. La sobrina es la hija de tu tío o tía. Y a su vez es la hermana o hermano de tu padre o madre.
Bueno, pues va a ser que no. La sobrina es la hija de tu tío o tía, que viene a ser una prima, eso, no una sobrina. Porque la sobrina en realidad es la hija de tu hermano o de tu hermana. Y lo de a su vez, que dice también el presentador, pues tampoco cuadra, porque la hermana o el hermano de tu padre o madre es tu tío o tía, no es tu sobrina
lío,
tampoco.
Por favor. Vamos, ese hay que repetirlo también. Ese
fue todo un enredo familiar de campeonato. Otros pequeños líos. Marta Pascual, pues nos envía este en el que uno, en vez de leer la prensa, parece que está poniendo la radio y acaba poniendo la prensa.
Pues fíjate, has dicho que, como tantas otras zonas, tienen este problema de los incendios que es recurrente y llega en verano. Y de eso quiero hablar, porque cada vez que ponemos la prensa, escuchamos noticias como estas.
Cada vez que ponemos la prensa, escuchamos noticias como estas. Es una mezcla entre cada vez que ponemos la radio y cada vez que leemos la prensa, y al final quedó lo de poner la prensa. Y otro cruce bastante interesante, el que nos envía Miquel Sanz. Entre hacer algo por todo lo alto y hacer algo a lo grande, que quedó en este hacer algo por todo lo grande.
¿Qué creen del reloj? ¿Qué nivel de ciencia ficción?
Que nos avisen en los comentarios. Que
sí,
nos
por favor.
Claro. Pues muchísimas gracias, Amanda.
Pues nada,
a ti. Te has estrenado por todo lo grande.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Te has estrenado por todo lo grande, que suponemos sería a lo grande o por todo lo alto.
Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero.
Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no juntarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena.
Pues vamos con una mentira que vale la pena, porque es una vigilancia casi filosófica. ¿Difundir mentiras falsas es malo? Esto nos lo envían Javi Rojo y Luz María Pastor. Vigilan a Nacho Corredor hablando de la presencia en las manifestaciones de Ferrat, del periodista de la Fox News, tan mentiroso que fue despedido de la Fox, que ya es un récord.
Pero cuando el otro día vimos, por ejemplo, en la calle Ferrat, a un presentador de Fox News expulsado por difundir mentiras falsas y alentar el asalto al Capitolio.
Difundir mentiras falsas,
es
claro.
Predicar la verdad.
Claro, exacto. Si difundes exacto, una sí, mentira señor. Falsa, lingüísticamente al menos, estás difundiendo una verdad. Y Miguel Ortega, Daniel López y Alberto Fernández nos manda también esta redundancia excesiva.
Antes de seguir con el análisis, Inma tiene nuevas novedades,
que es lo que tienen las novedades, ella misma corrige. Y José Manuel García, en el programa Todo es Mentira de 4, escuchó a Ana Pardo de Vera una frase también redundante, muy parecida. Hablaba de retrotraerse hacia atrás.
Cada uno se dirige a su parroquia, no hay más. Tratan de convencer a su parte de que han hecho bien pactando con la otra parte, de la que estaban muy divididos. Porque si nos retrotraemos atrás, la relación entre el PSOE, el PSC y
si nos retrotraemos hacia atrás, que es lo que tiene retrotraerse, que siempre vas hacia atrás, ¿eh? Bueno, ya que estamos en terreno filosófico, recibamos como merece a José Carlos Ruiz.
José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Ya has comprado el libro de Isaías para regalárselo a alguien?
Estoy esperando.
Tienes que buscarlo ahí en las librerías, que está desde hace un par de días ya, ¿eh?
Ahora me acerco y luego voy a ver si ha metido alguno de los gazapos míos, que seguro,
pues
casi conociéndolo,
yo
casi
lo
seguro.
Yo en lo que he leído, que es bastante, no. De
pues
momento,
no sé,
no,
después de aquella insignia
sí
que tuvimos.
Ay, sí días, está, en sí la página está. 49, si no me equivoco.
Podemos confirmar que está en el libro, efectivamente, y esta semana está en la unidad. esto tenía que haber sido la semana pasada, pero no cupo. Habló hace dos viernes del mito de Frankenstein y se refirió al monstruo con un adjetivo que Marta Pascual cree incorrecto.
Víctor Frankenstein es un científico joven muy fanático que está estudiando cómo dar vida a lo inerme, creo que eran seres inermes.
Dar vida a lo inerme. Es verdad que la criatura no llevaba armas, pero más bien era un ser inerte, o sea, sin vida, antes de ser reanimado por el doctor, que fue el que lo creó. Y no lo procreó, como también dijo y vigila Marian Brizuela.
Es la crítica a la ciencia de cómo alguien con tan buenas intenciones puede llegar a procrear un monstruo al que nunca se bautiza y lo llaman la bestia.
Le has hecho un traje, No, como no había comprado el libro...
No, son los vigilantes, Ahora, he de deciros una cosa. En este caso, procrear es engendrar un individuo de su misma especie y, claro, engendrar es dar vida a un nuevo ser o causar, ocasionar o formar algo. Hombre, estirando las cosas, podríamos salvar en este caso a José Carlos, pero sí que creo que hay otros verbos que no llamarían a confusión.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión.
Bueno, y nos metemos en la consulta porque hemos tenido noticia de una iniciativa muy interesante, y es que la Real Academia de Medicina de aquí de España pues ha sacado un glosario con términos médicos que se utilizan al otro lado del océano, porque doler nos duelen lo mismo todas las enfermedades, pero en un sitio o en otro se llaman de manera diferente. Y ahí se ha metido en esa consulta Julio Guerra.
Conceptos que hemos visto en las series de televisión.
¡Dios mío, ha roto aguas!
Como el de romper aguas.
¿Os acordáis de cuando rompí aguas?
Pero que cambian cuando cruzamos el charco.
¡Oh, por Dios! ¡Se te rompió la puente!
En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay o Perú, en lugar de aguas, rompen la fuente.
Oigan, recuerden que mi fuente se rompió.
Y en torno al mismo concepto, en Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela, al paritorio lo llaman...
Los telespectadores han decidido...
Sala de expulsión. Si en España nos atragantamos, en Chile, Costa Rica y México se trapican, en este caso por el término trapi, que en mapuche significa picante. Las lentes de contacto son pupilentes, de pupila y lente, en Colombia, Ecuador, México y Paraguay, y en una profesión como la medicina, que ha sido protagonista de tiempos de guerra, el lenguaje a veces también acompaña.
En Chile se le llama arsenalero o arsenalera al enfermero instrumentista que ayuda en el quirófano. Para nosotros un arsenal tiene una connotación bélica, una connotación militar, y nos resulta muy llamativo que al instrumental médico de una operación se le considere un pequeño arsenal.
Nos lo cuenta Cristina González, ella coordina una unidad de terminología médica de la Real Academia de Medicina, porque sí, las palabras, los términos son muy importantes para entendernos y fundamentalmente para que cualquier experto en medicina nos entienda.
Es habitual que uno vaya al médico y le diga: doctor, yo tengo un juanete. Y él va a escribir alux valgus, que es el correspondiente en lenguaje técnico. O si un paciente le dice al médico: tengo un zumbido en los oídos, él en la historia clínica va a escribir que el paciente tiene acúfenos.
Por eso también hace este diccionario con más de 70.000 conceptos, y no solo nos llama la atención desde aquí los términos de Latinoamérica, también pasa al revés.
Por ejemplo, les resulta muy curioso que nosotros llamemos tirita a lo que ellos llaman curita, al pequeño parche adhesivo que se pone en las heridas.
Es curioso el caso de la tirita, ya lo habíamos comentado en esta unidad de vigilancia. Tirita es en realidad una marca registrada que ha terminado en el diccionario. Lo mismo les ha pasado allí con los bastoncillos de algodón. Los llaman cotonetes y son también una marca registrada. Porque los conceptos no nos salen de la manga. Si a la cistitis la llaman chistate, no es porque sea un chiste.
Viene del náhuatl, de un término que significa orina.
Y la evolución del lenguaje explica también por qué lo que en España llamamos escalofríos, en Argentina, Bolivia, Costa Rica, México o Uruguay son chuchos.
Y esta es una palabra quechua que significaba frío que se siente con la fiebre.
Así, la viruela es lechina, un resfriado, un quebranto, una luxación, una zafadura, y termino con uno que seguro que os va a llamar la atención. La diarrea del viajero en México es la venganza de Moctezuma.
¡Ostras!
Pues yo casi es la única que me sabía. Me ha encantado lo de pupilente. Yo que utilizo lentillas. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Recuerden la dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Va a tener que escuchar yo a José Carlos, ¿eh?
Oye,
que va a ir a la ventana de filosofía.
No sé si quedarme aquí, Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.